Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey don Juan Carlos está en permanente contacto con su hijo don Felipe y al tanto de todo lo que sucede en España. Y volverá cuando se den las circunstancias oportunas que no desestabilicen la monarquía. Se lo ha dicho a Carlos Herrera, que este fin de semana ha estado allí en Abu Dhabi y que se ha encontrado al rey emérito en buena forma y más delgado.
Mucho más delgado. Y desde luego con un aspecto enormemente saludable. Es decir, el estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que pueda ser el de una persona de su edad. Está de aspecto como, la verdad, no lo he visto en mucho tiempo, todo se ha dicho.
Pues en nuestra página web, en cope.es, puedes ver esa fotografía en exclusiva en Abu Dhabi de don Juan Carlos con Carlos Herrera. Y la Moncloa limita el acuerdo con Ciudadanos a la reforma laboral que se va a convalidar el jueves en el Congreso de los Diputados. COPE te está contando que no se teme ni por la mayoría de la investidura ni por el futuro del gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez.
El perímetro de juego de la Moncloa con Ciudadanos queda delimitado a la reforma laboral y así se ha garantizado a unos socios preferentes anclados, al menos de momento, en el rechazo a respaldar la convalidación de la norma. Para la órbita socialista, los naranjas son solo un apoyo puntual, circunstancial, destinado a salvar una sesión crucial, habida cuenta de la negativa de Pedro Sánchez a tocar una coma del decreto. Bajo esa premisa, más allá de escenificaciones, descartan consecuencias para retomar el rumbo de la legislatura sentados en los aliados de la investidura y de la misma manera vaticinan la coalición de gobierno permanecerá sin daños. Y ello a pesar de que la vía de ensanchar mayorías trastoca el proyecto político de Yolanda Díaz.
Y la tensión en Ucrania sigue en aumento a pesar de los contactos diplomáticos. Moscú de momento no se plantea la retirada de los más de 100.000 soldados que tiene desplegados en la frontera. Es un número insuficiente para una invasión total del país, de Ucrania, como cree Yuri Lapiev, militar ucraniano en la reserva que combatió en operaciones especiales. Manuel Ángel Gómez.
Rusia tiene en la frontera con Ucrania unidades con artillería pesada, carros blindados,
electronic warfare.
También unidades de guerra electrónica, nos cuenta Yuri Lapayev, exmilitar ucraniano que combatió en fuerzas de operaciones especiales. En total, más de 100.000 soldados rusos están en la frontera.
Not sufficient.
Opina Lapayev que no son suficientes para tomar toda Ucrania y dice que las tres posibles opciones de invasión rusa serían, primero, utilizando una provocación, como en Georgia en 2008, la segunda consistiría en una operación limitada de las fuerzas de operaciones especiales rusas, como en Crimea, la tercera, una invasión total. Lapayev cree que todo es un farol de Putin y que no habrá ningún ataque.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, esta noche se cierra el mercado de fichajes. Carlos Ganga.
A las 12 acaba el plazo para inscribir nuevos jugadores y hay mucho movimiento entre clubes. En España, principalmente en el Barça, con Dembélé y Aubameyang a la espera. Víctor Navarro.
Quedan menos de 12 horas y la vía francesa se apaga para Ousmane Dembélé. El Barça negociaba ayer con el PSG, pero medios afines al club, como Le Parisien, ya informan que hoy no ficharán a Dembélé y que era una voluntad del Barça y no del PSG. El FC Barcelona se desespera y ven difícil que Dembélé pueda salir, como así le exigieron al no renovar. La Premier sería el destino ideal para el francés, pero de momento solo ha llegado una oferta del Tottenham que se ha considerado insuficiente. Si no se va Dembélé, no llegará Aubameyang.
En el Real Madrid no se espera ningún movimiento, pero el PSG ha emitido un parte médico sobre Sergio Ramos. Tiene una lesión en el sóleo de grado bajo a 15 días del PSG-Real Madrid de los octavos de Champions. Movimientos en el mercado. El Valencia está muy cerca de conseguir la cesión de Brian Hill y del Valencia se marcha Manu Vallejo rumbo al Alavés. Y en Inglaterra se ha hecho oficial que Eriksen es nuevo jugador del Brentford. Vuelve al fútbol tras el paro cardíaco que sufrió en la Eurocopa. Además, noticia de última hora, el comité de apelación propone un cierre parcial del Benito Villamarín durante dos partidos tras los incidentes en el derbi sevillano y todo esto en el día después de que Rafa Nadal se convirtiera en el tenista más laureado de la historia. Con el Abierto de Australia de ayer ya suma 21 grandes, uno más que Federer y Djokovic.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana este con Karima que hemos tenido y con nuestro tiempo revuelto? Aquí estamos, empezando semana. Hoy es lunes 31 de enero, y aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que ya aquí comienza en toda la frecuencia de COPE Canarias. Miren, el vicepresidente y consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha retirado este viernes la moción del Pleno en la que solicitaba la inclusión del proyecto del Tren del Sur en la red ferroviaria de interés general ante las amenazas de si podemos romper de acuerdo el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Recordad que hablábamos de este tema el viernes pasado, ¿no? Tengan en cuenta que la inclusión del proyecto en la red ferroviaria de interés general es un paso previo para poder captar financiación de la Unión Europea y el Estado en una infraestructura con un coste de casi 2.400 millones de euros. Así que de momento eso lo hemos dejado pasar. Pero claro, este aquí, que la misma moción fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el Cabildo de Gran Canaria. Vaya, vaya, incluyendo el voto favorable de Podemos. Es decir, que en la isla vecina, en Gran Canaria, Podemos vota una cosa y en Tenerife vota justamente lo contrario. Hoy ha intentado, recalco lo de ha intentado porque no lo ha conseguido, explicar esta circunstancia la portavoz de esta formación, María José Belda, aquí con Mayer esta mañana, en la mañana en Canarias. Escuche.
Nosotras, como todo el mundo sabe, trabajamos nuestros programas de forma asamblearia. Una vez que se elaboran los programas, es totalmente lógico que salgan programas diferentes. Seguramente nos encontraremos con diferencias en el programa de Tenerife y de Las Palmas.
Pero si usted estuviera en Gran Canaria, ¿también diría no al tren?
La verdad es que me cuesta ponerme en situación en Gran Canaria, puesto que las infraestructuras en Gran Canaria son totalmente diferentes.
Perdone que me ría. Pues claro que son diferentes. Por supuesto que son diferentes. Lo cual no deja de ser un eufemismo para decir que son mucho mejores. Y las de Tenerife son mucho peores, gracias, en parte, señora Belda, a gente como usted, que lleva años paralizando todas las infraestructuras en la isla de Tenerife. Miren, la señora Belda ha sido incapaz esta mañana de ofrecer un argumento sólido para justificar esa diferencia de criterio de su partido en las dos islas catalanas, en las dos islas capitalinas. Pero reitero, yo lo aclaro, en Gran Canaria todas las fuerzas políticas defienden, por encima de componentes ideológicos, como debe ser, a su isla. Pero en Tenerife como isla, cuenta con un lastre político y económico que se disfraza desde hace décadas bajo las marcas de Sí Se Puede y similares. Un lastre que intenta permanentemente paralizar infraestructuras clave para el desarrollo económico y social de esta isla, de la isla más poblada del archipiélago, y que provoca que nuestras vías de comunicación sean más propias del siglo XX, de mediados del siglo XX, que del siglo XXI. Y piénsenlo la próxima vez que se queden atascados en una autopista. Fíjense ustedes, en el Cabildo de Tenerife, Ciudadanos, Partido Popular y Coalición Canaria estaban a favor de la moción. El PSOE, vamos a decir que se lo estaba pensando, ¿eh? Vamos a decirlo así. Y al final, el chantaje político de estos señores de Sí Podemos, o Sí Se Puede, o Unidos Se Puede, o Unidos Podemos, ya no lo sé, ha echado por tierra el asunto. Se repite la historia de una isla de Tenerife que se quedará anclada en el ostracismo económico durante lustros por culpa de esta gente, de estos señores que frenan indefinidamente su crecimiento. Son las 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, nos ponemos en marcha con mucha información, con mucha radio por delante hasta la una, con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción hoy de Miriam Guimerá, con todo el equipo de redacción de este programa. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
situamos claves en formato de titulares con nuestra compañera Aída Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues el tren no camina en Tenerife. El pasado viernes Ciudadanos se vio obligado a retirar una moción para llevar a cabo esta iniciativa hacia el sur de la isla ante la amenaza de Sí Podemos, el otro socio del gobierno del Cabildo, de abandonar el pacto si esa moción salía hacia adelante. La portavoz de Sí Podemos, la institución insular, José Velda, ha explicado por qué se oponen a esta inversión.
Creemos que un tren va a vertebrar la isla, que va a destrozar territorio, que no va a solucionar ningún problema de tráfico entre Santa Cruz y Adeje, que la inversión de 2.200 millones de euros para conectar 80 kilómetros dentro de una isla se sale de los planes que deberíamos de tener para mejorar la movilidad.
Y ojo, porque hay que recordar que sus compañeros de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, o sea, la misma marca política, sí se muestran partidarios al tren en la isla de Gran Canaria. Aquí el contraste entre islas. Y este fin de semana nos ha dejado 29 fallecidos con coronavirus en Canarias. El sábado fue el sábado negro, el récord de fallecidos desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Precisamente se cumplen 2 años de la confirmación del primer caso de COVID diagnosticado en España. Fue un turista alemán que se encontraba pasando las vacaciones junto a un grupo de amigos en La Gomera. Fue oficialmente la primera persona con COVID en nuestro país, aunque es bastante probable que otros casos no se hubiesen detectado. Si lo recuerdan, la tensión mediática fue enorme y al no saber cómo tratar la enfermedad, el ciudadano alemán fue ingresado en el hospital de la isla, pese a encontrarse en buenas condiciones. La gerente de los servicios sanitarios de La Gomera, Guasimara Barrera, hacía hoy memoria de lo ocurrido.
Que era pues un misterio, ¿no? Aquello que teníamos enfrente, no conocíamos nada sobre la enfermedad, no sabíamos si sería el COVID el que se empezaba a hablar en Europa. 2 días más tarde, cuando llegan los resultados, nos confirman que es el primer caso COVID en España, y desde el hospital, con el apoyo de los profesionales, empezamos a articular las medidas que pensábamos que eran las necesarias para poder tratarlo, ¿no? Desde el primer caso COVID se hospitaliza al positivo y también a los días se hospitalizan a los contactos estrechos.
Y ya saben que la pandemia está afectando y mucho a la salud mental de las personas que ya tenían síntomas antes de la llegada de la COVID y que ahora se han agravado también de quienes no eran conscientes de la necesidad de cuidar de nuestra mente. La psiquiatría juega un papel fundamental en ello, sobre todo a la hora de diagnosticar lo que nos pasa para evitar un consumo de ansiolíticos sin prescripción. Francisco Trujillo, psiquiatra del Hospital Universitario de Canarias, advierte que la ingesta de estos medicamentos ha aumentado en los últimos meses.
Ni siquiera de forma prescrita por profesionales de la salud, sino automedicándonos. Es muy frecuente ver, la toma de este tipo de medicación por recomendación o de alguien de la familia o algún amigo o alguien que no es experto o conocedor realmente de los fármacos. Se está abusando, efectivamente, y es un uso, desde luego, pues no recomendado e insano. Recordemos que los fármacos ansiolíticos realmente lo que hacen es aliviar un síntoma, que es la ansiedad, la angustia, pero no resuelven en absoluto el proceso que está generando esa ansiedad.
Y ahí es donde entrarían en juego, Guillermo, los psicólogos, pero como bien sabemos, la atención primaria pues no tiene los suficientes profesionales y los que tienen, pues en muchos casos dan una consulta, una cita, una vez cada 3 meses.
Efectivamente, problema importante. Gracias, Aída. Nos dice nuestro compañero Daniel Pinelo que acaba de recibir un corte de Manuel Fernández, el portavoz del Partido Popular, el Cabildo, justamente sobre este tema del tren del sur que estábamos hablando. Vamos a escuchar lo que dice el portavoz del PP.
El tren del sur ha supuesto un ejemplo más de la debilidad del actual presidente del Cabildo. Ante una moción de uno de sus socios de gobierno y ante la advertencia del otro socio de que si se aprobaba dicha moción perdía la mayoría en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín optó por lo segundo y optó por el silencio durante el salón de pleno ante dichas advertencias y ante la retirada de dicha moción. Da pena y tristeza cómo la misma moción fue debatida en el Cabildo de Gran Canaria el mismo día y fue aprobada por unanimidad.
Bueno, básicamente un poco lo que estamos comentando. Yo lo que creo es que en decisiones de esta enjundia, de este calado, de esta importancia para el futuro de Tenerife y de todos los más de 900.000 tenerifeños que vemos en esta isla, los intereses políticos hay que dejarlos de un lado. y tiene que predominar el interés general de las personas. Eso es lo que yo creo. 11 y 14 minutos, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Sí, ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no me...
11 y cuarto, vías de comunicación ya abiertas con todos ustedes. Naturalmente que sí, en el 610-1080-11. En Twitter somos cope-tenerife. En Facebook somos cope-tenerife en la mañana. Y en la web tenemos la mejor plataforma de información regional en cope.es/emisoras/tenerife. Hoy felicitamos a Justin Timberlake, que cumple 41 años. Y a un mito de la radio viviente, Luis del Olmo, que cumple 85. La Iglesia Católica celebra los santos de San Juan Bosco, Marcela y Metrano. Y hemos elegido una frase de Alfred Hitchcock, el mago del suspense, que dice así: hay algo más importante que la lógica, es la imaginación. ¡Ay, este es Lomo de Chanel! ¿Cuánto ha dado que hablar este fin de semana? ¿Qué les parece toda esta polémica que ha habido? Que si las gallegas chandungueiras, que si Rigoberta Baldini, que si su canción de la teta y de las mamás. ¿Les parece bien que se politice todo esto? Todos los políticos hablando de esto, de por qué elegimos una canción. El bloque nacionalista galego exige la presencia, la comparecencia del Congreso de los Diputados, del presidente de Radio Televisión Española para justificarse. Realmente un tema que es entretenimiento, un tema tan trivial como es la canción de Eurovisión, hay que politizarla también en este país. Vamos a hablar después de eso en nuestro tiempo de análisis con Chicha Rosarena y con Salvador García, pero me gustaría conocer su opinión en el 610-1080-11. De momento, va a ir esta chica que se llama Chanel, hombre, con una letra que, ¿qué quieren que les diga? Que tampoco es un ejemplo, ¿eh? Porque esto de decir que estoy ready para los daddy, para hacer dum dum y no sé qué, en fin, no parece el mejor ejemplo, desde luego. Venga, 11 y 17, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Entre la calima y el fresquete, uno ya no sabe qué ponerse. Venga, vamos a conocer qué nos depara las próximas horas. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, jornada de cielos bastante despejados este lunes en Tenerife, pero eso sí, con calima que puede reducir la visibilidad y también dejar el cielo algo más turbio. Durante la tarde, además, no descartamos que vayan avanzando algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas hoy subirán, llegaremos a los 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife o los 18 en La Laguna. El viento, por último, sopla flojo del nordeste con algún intervalo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora del deporte, hoy con nuestro compañero Berto Mata. Hola Berto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues venimos contentos de la victoria del Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Efectivamente, eso mismo te iba a comentar, porque el Club Deportivo Tenerife ha dado un puñetazo, uno de esos zarpazos que solemos decir dar sobre la mesa en Ponferrada en el día de ayer, donde el equipo de Luis Miguel Ramí ganaba por un tanto a dos. Una primera parte que no fue del todo buena, pero una segunda parte mucho mejor del conjunto blanquiazul, que le sigue upando en la cuarta posición de la tabla clasificatoria y a dos puntos del ascenso directo. Así que todos contentos en un fin de semana, Guillermo, en el que la verdad que nos deja un sabor de boca bastante bueno. A pesar de la derrota del Lenovo Tenerife en la tarde de ayer, se ha clasificado para la Copa del Rey de Baloncesto por sexto año consecutivo y el equipo de Chus Vidorreta va a saber a las 12 de la mañana de hoy cuál va a ser su rival para los compromisos de este próximo mes de febrero. Además, también para comentar lo del Tenerife, tenemos a Juanjo Ramos al otro lado del hilo telefónico. Hola compañero Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Pues de regreso a la isla, el Tenerife cogió un vuelo desde Oviedo hasta el Tenerife a las 10:45, tiene prevista su llegada, por tanto, un poquito antes de las 2 de la tarde, y en ese vuelo va Juan Carlos Cordero, el director deportivo blanquiazul, que después de la felicidad por la victoria de ayer por 1-2 en un campo tan complicado como el Toralín, que no se le suele dar bien al Club Deportivo Tenerife y contra su perseguidor en la tabla clasificatoria, está el hombre pensando en rematar la plantilla para pelear, ¿por qué no?, por el ascenso directo, sabiendo que no es obligación del Tenerife, que rivales como Valladolid, Eibar y Almería son muy superiores en cuanto a potencial de plantilla, pero si se le puede poner la guinda al pastel de este equipo, mejor que mejor. Busca un delantero el Tenerife, Mario González, español que milita en el Braga, es el preferido, pero ojo porque hay otras alternativas abiertas, como por ejemplo la de Borja Garcés, futbolista del Leganés que ya interesó en verano, que podría abandonar el conjunto pepinero y que estaría en disposición de llegar a la isla. Será todo a partir de las 2 de la tarde cuando llega a la isla Juan Carlos Cordero, o sea que vamos a vivir un final de mercado emocionante en el Tenerife como está siendo esta temporada.
Muy bien, gracias Juanjo, veremos qué sucede también con ese mercado como estábamos comentando del Club Deportivo Tenerife, si tenemos noticia también entre las 2 y las 3 de la tarde que tenemos ese programa en el día de hoy. Como comentaba antes también, pues el Lenovo Tenerife que se ha clasificado para la, sí, Copa del Rey por sexto año consecutivo y que conocerá su rival a partir de las 12 de la mañana, no lo ha hecho como cabeza de serie, pero bueno, se ha clasificado, que era el objetivo final del equipo de Chus Vidorreta. Y también hay que ponerle broche de oro a lo que echó el Granadilla, Tenerife Gatesa, en la mañana de ayer, que ha ganado 1-2 en Paterna al Valencia Club de Fútbol y que sigue cuarto en la tabla clasificatoria a un punto de Champions del Atlético de Madrid.
Perfecto, gracias Berto. En cuanto tengamos rival para el Canarias, Berto, nos interrumpes, te metes en el estudio y nos,
genial,
lo cuentas, ¿de acuerdo?
Perfecto, a partir de las 12 de, venga, la mañana lo conoceremos y estaremos por aquí.
Hasta luego. Hasta 11 y 21. Me dicen que tengo ya en línea a Mos García Rojas. Miren, hoy 31 de enero. Se cumplen 2 años ya, madre mía. 2 años. 2 años del inicio de la pandemia, por lo menos para nosotros. Porque antes, llevábamos como 1 mes y medio antes, escuchando noticias que nos llegaban de un virus chino. ¿Se acuerdan? Se decía al principio, en la ciudad de Wuhan. Pero las orejas al lobo, por decirlo de alguna forma, las empezamos a ver cuando llegó a Italia, ¿no? Que fue, pues eso, pues a principios del mes de enero. Se hablaba de Italia, ¿recuerdan? Todo el que venía de Italia había que tener un cuidado tremendo. Bueno, pues el 31 de enero tuvimos el primer caso en La Gomera. Aquí recordarán un ciudadano alemán que estuvo aislado, que presentaba sintomatología leve, después... bueno, pues llegó el famoso caso del Hotel Costa de Gepalas, en el sur de Tenerife, en fin, 2 años ya de pandemia. Y sin lugar a dudas, yo creo que la voz de la pandemia en Canarias, y me atrevería a decir también que a nivel nacional, con permiso de Fernando Simón, al que últimamente lo tienen bastante apartado del candelero mediático, es don Amós García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología, que es jefe de sección de Epidemiología del Gobierno de Canarias y que siempre está cuando se lo pedimos, y yo se lo agradezco un montón. Amós, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. ¿Qué hay? Muy buenos días. Un placer, como siempre, Guillermo.
Madre mía, 24 meses y aquí estamos todavía, Amós, ¿eh?
Aquí estamos algo más viejos, ¿eh? Algo más viejos, algo, sí, más cansados, algo más agotados, pero también algo más esperanzados, ¿eh? También algo más esperanzados.
Hombre, básicamente porque hemos aprendido mucho en estos 24 meses sobre el virus con el que tenemos que pelear y que luchar, Amós, ¿no?
Efectivamente, el virus no vino con un manual de instrucciones debajo del brazo, es más, nos sorprendió y nos dribló en muchísimas ocasiones. Todos pensábamos, por ejemplo, que tras acabar el confinamiento y empezar y prácticamente estar yugulada la primera ola, íbamos a tener un verano más que razonable. Sin embargo, ¿por qué? Pues porque todos los virus respiratorios suelen tener una baja presencia en verano, porque la mayoría de los coronavirus no soportan las temperaturas elevadas, pero llegó el verano, temperaturas de 40 grados, y el tío este, el SARS-CoV-2, nos pegó un dribbling en plan Messi y nos dejó con la boca abierta.
Sí.
Así que
sí,
hemos aprendido mucho, afortunadamente hemos aprendido mucho, y de verdad, yo creo que en estos momentos estamos en un punto que puede ser un punto de inflexión futuro. El horizonte lo veo mucho más positivo en estos momentos, ¿verdad?
Sí, yo quiero ser positivo. Vamos, lo que pasa es que hemos tenido en Canarias particularmente el mes más nefasto en el mes de enero en cuanto a número de muertes, ¿no? El sábado batimos el récord un solo día con 16 fallecidos. ¿Cómo tenemos que interpretar que 24 meses después hayamos tenido el peor mes en cuanto a número de muertes en Canarias?
Sí, no, horrible, horrible. Una sola muerte es un drama. Si encima son 17, es francamente algo espantoso, algo dramático. Y yo creo que tenemos que verlo en función de dos parámetros. Y mira que es duro hablar así cuando estamos hablando de personas que han fallecido. En primer lugar, en restos de la variante Delta, que todavía seguían estando presentes después de mucho, sí, tiempo en UCI, aquí en nuestra tierra. Pero en segundo lugar, por lo siguiente. Mira, si evaluamos tasa de mortalidad, en estos momentos las tasas de mortalidad son bastante más bajas que en otra ola, no así las cifras absolutas. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de muertos proporcionalmente al número de casos en estos momentos es un número de muertos en relación a un número de casos absolutamente espectacular. Por lo tanto, las cifras absolutas nos sorprenden, pero en lo que es una tasa son mejores que las que tuvimos en otras temporadas en las que el número de muertos era similar o algo inferior, pero con un número de casos bastante inferior al que tenemos ahora.
O sea, que entonces no tenemos que fijarnos en que el otro día, por ejemplo, tuvimos 17 muertos y que es la cifra absoluta más alta, sino que en relación al número total de contagios que hay, esa tasa, ese porcentaje de fallecidos es mucho más pequeño que hace unos meses.
Efectivamente, y fundamentalmente gracias a la vacuna. De todas maneras, lógicamente, es terrible, ¿no?, que en un solo día tengas tal número de fallecidos. Es un auténtico drama que nos pone a todos los pelos de punta y nos da una profunda tristeza.
Está claro. ¿Qué nos puede deparar las próximas semanas? Te pregunto particularmente por la isla de Tenerife, en general en Canarias, ¿no? Pero ¿cuál debe ser la evolución normal de todo lo que está ocurriendo en las próximas semanas? ¿Qué podemos prever?
Si recuerdas, Guillermo, hace algunas de las últimas intervenciones que tuve la fortuna de tener en tu programa, te comenté que pensábamos que con todas las cautelas del mundo, pensábamos que finales de enero iba a ser el momento en el que estuviéramos en la meseta, más que pico, en la meseta, tope del número de casos. Porque el impacto gordo de los contagios que se habrían producido en las fiestas de fin de año, en primero de año, en festividad de Reyes, iba a tener ya su final, ¿no?, a las dos semanas de haber concluido Reyes. Pues parece que se va en ese sentido, que ya estamos en la meseta del número de casos y que a partir de ahora deberíamos ya seguir la tendencia descendente. Hay algunos indicadores indirectos que así nos lo demuestran, como es, digamos, la disminución en la velocidad de aparición de nuevos contagios, la ralentización, y también en que el número absoluto de nuevos casos está siendo inferior al de días precedentes, ¿no? Esto es indicativo de que...
Sí, pero esas estadísticas son fiables, quiero decir, porque hemos cambiado mucho en estos dos años, y una de las cosas que ha cambiado fundamentalmente en los últimos dos meses o tres es que tenemos test que nos hacemos en casa de antígenos. Quiero decir, ¿hasta qué punto no hay? Ayer había, no me acuerdo ahora la cifra de memoria, creo que eran 350 y algo, puede ser.
Sí.
Claro. Pero tú dices, oye, hay mucha gente que se hace el test de antígenos en casa y que sencillamente a lo mejor no comunica nada a nadie. Probablemente no comunique nada a las autoridades, sino se queda una semana en casa hasta que el test de antígenos le dé negativo y fuera.
Pero en el contexto,
¿hasta qué punto son esas cifras de nuevos positivos son realmente fiables?
En lo que corresponden a enfermedades de alta incidencia sí que son fiables, porque fundamentalmente cuando una enfermedad ya asume la alta incidencia, como se hace con el resto de enfermedades con las que convivimos alta incidencia, lo que interesa evaluar fundamentalmente son las formas graves, las formas que distorsionan el peso que tiene en ese momento la enfermedad en la sociedad, que está vinculada a hospitalizaciones, a ingresos en UCI y fallecimiento. En estos momentos y durante algún tiempo vamos a seguir conviviendo con valores elevados de hospitalizaciones, por algo muy simple, y es que las hospitalizaciones vienen a continuación del número de casos, que cuando estos se empeoran, ¿no?, a la semana o dos semanas, se va produciendo el incremento de las hospitalizaciones, porque son los casos que ya estaban notificados que comienzan a agravarse, ¿no? Y por lo tanto vamos a seguir así con valores elevados de la incidencia durante un cierto tiempo, aunque el valor absoluto en el número de casos vaya descendiendo. Y es ahí donde tenemos que poner el foco. El foco lo tenemos que poner ahora ya en el contexto de una alta incidencia en las formas graves y desgraciadamente los fallecimientos.
Amos, ¿qué sabemos en general de la Omicron sigilosa, de esta nueva variante, que parece que es más difícil de secuenciar y detectar? Y sobre todo, ¿cómo puede cambiar este escenario del que estamos hablando, de que ya estamos doblegando esa curva? A ver.
Yo te diría dos cosas con respecto a la Omicron sigilosa. En primer lugar, que es el resultado de algo que no paramos de repetir y que también te he comentado muchas veces, Guillermo, y es que no podemos permitir que solamente lleguen vacunas a los países desarrollados, que las vacunas tienen que llegar a los países en vías de desarrollo por algo muy simple, no solo por una cuestión de justicia, no solo por romper en la medida que podamos esa brecha terrible que hay de separación entre países ricos y países pobres, sino además porque es una estupidez epidemiológica no hacerlo. Porque estamos posibilitando que hayan países que no pueden vacunar a sus ciudadanos, allí va a seguir circulando el virus y, por lo tanto, la posibilidad de nuevas mutaciones y nuevas variantes. Ahí está Omicron sigilosa. ¿Va a tener algún impacto sobre la evolución de la pandemia en nuestro medio? Todo indica que no, que va a tener un comportamiento muy similar al de la Omicron, que ya no es sigilosa, que ya nos ha dado muestra de su potente ruido a lo largo de este tiempo.
Pero sabemos, quiere decir, la lógica indica que va a seguir la tendencia de que va a ser más contagiosa que el Omicron, pero menos agresiva, digamos, con menos capacidad de generar enfermedad.
Va a ser más contagiosa, pero hay que tener en cuenta que ya tanta la gente que se ha infectado con la Omicron no sigilosa, y es tan difícil, tan complicado que se produzca una reinfección por dos variantes similares, no por dos variantes diferentes, pero sí por dos variantes similares, que en principio no debería tener mucho impacto en la epidemiología de la enfermedad en estos momentos.
Una doble pregunta que tiene que ver con la farmacología, vamos, lo digo porque estamos haciendo un poco balance estos dos años, ¿no? Primero, ¿cómo va a cambiar el escenario, sobre todo de hospitalizados, de gente que tenga una enfermedad moderada o más grave, la aparición del Parlovix, el primer gran fármaco que antiviral, digamos, que lucha, no como las vacunas, ¿no?, que son para prevenir, digamos, sino ya te intenta curar una vez que tienes la enfermedad? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda pregunta, tú que eres vacunólogo, ¿cuándo crees que van a llegar esas vacunas? No que eviten ya la enfermedad, que son las que tenemos ahora, sino que nos inmunicen ante la enfermedad, ante el virus.
Sí, te contesto la primera, pues yo creo que va a tener un impacto tremendamente positivo. Por una cuestión muy simple, hasta ahora toda la dinámica de intervención que se ha seguido frente al microorganismo ha estado basada en prevenir el daño, en prevenir el daño. Por eso todo el potencial científico se ha volcado en el contexto de las vacunas. Queríamos tener vacunas porque lo que nos interesaba era prevenir el daño. Una vez que tenemos consolidada la vacuna, lo que hay que hacer es, siendo conscientes de que vamos a seguir teniendo casos, pues reparar el daño. Y por lo tanto esa conjunción de prevenir el daño, vacunas, reparar el daño, ese tipo de fármacos, pues nos van a permitir yugular muy mucho la importancia de la pandemia. Por lo tanto es tremendamente importante. ¿Y cuánto dispondremos de vacunas que no solo sean, no eviten la enfermedad, sino además sean esterilizantes, eviten la infección? Hombre, no te lo puedo decir exactamente. Se está avanzando en ese camino, se está avanzando, pero todavía queda algún tiempo para conseguir esas vacunas. De todas maneras, déjame decir otra cosa que creo que es importante. Las vacunas que ponemos a nuestros niños, de dar vacunas infantiles, muchas de ellas no son esterilizantes tampoco. Y sin embargo no vemos las enfermedades frente a las cuales protegemos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque prácticamente los vacunamos a todos. Por lo tanto, de ahí la importancia de que con estas vacunas que ya tenemos, que evitan la enfermedad, si conseguimos vacunar prácticamente a toda la ciudadanía, un número muy elevado de la ciudadanía, también conseguiremos ir yugulando bastante el peso de la pandemia.
Bien. Una última cuestión, vamos, antes de despedirte. Yo sé que no te gusta mucho que te preguntemos por carnavales y estas cosas, pero es que es noticia. Es decir, el viernes la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas, Inmaculada Medina, anuncia que ellos van a hacer un carnaval en la calle en el mes de junio. ¿A ti qué te parece que se diga esto?
Yo, mira, efectivamente no me gusta por algo muy simple, que no me parece sensato con la que nos ha estado cayendo en estos momentos ponerme a hablar de carnavales, de fiestas. Yo prefiero hablar de vacunas, prefiero hablar de tratamiento, prefiero hablar de evolución de la pandemia y dejar otro tipo de manifestaciones para otro momento. Si va a ser en junio en la calle, yo entiendo que en junio va a estar mucho mejor la situación, pero tampoco puedo afirmar rotundamente cómo va a estar en junio. Por lo tanto, yo honestamente prefiero, no creo que sea el momento de hablar de carnavales, creo que es el momento de hablar de pandemia, de vacuna, de enfermos, de UCI, de fallecimientos, y ahí debe estar enfocado nuestro objetivo. Por lo menos.
¿Pero es prudente a tantos meses vista hacer ese tipo de afirmaciones, tú crees?
Mira, siempre te lo he dicho, mi nombre es Amor, que era un profeta menor, pero mi capacidad de profetizar está muy muy menguada con los años y con haber tenido que enfrentarme a un microorganismo tan tan peculiar como es el SARS-CoV-2. Yo creo que sí, que es posible, estamos en un momento que puede ser muy importante como punto de inflexión de la pandemia, eso es evidente. Estamos en un momento muy importante porque esta cantidad de gente la que se ha infectado con la variante Omicron es más dañado, y es tal la cantidad de gente que se ha infectado y no lo sabe, que que se ha gestionado una inmunidad natural muy poderosa en la ciudadanía, que unida a la inmunidad adquirida que hemos ofrecido con las vacunas, que tenemos también coberturas elevadísimas, generan una inmunidad híbrida tremendamente poderosa. Que eso puede marcar un punto de inflexión importante en la pandemia. Lo podremos ver en febrero, marzo, sobre todo en marzo. Podremos estar viendo de qué manera podemos haber conseguido ese punto de inflexión de la pandemia. Yo posiblemente en febrero o marzo sí que te hubiera contestado esta pregunta de otra manera.
Bien. Vamos, García Rojas. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un abrazo fuerte.
Hola, Guillermo. Siempre es un placer. Hasta luego.
Hasta luego. 11:35. Venga, hago una primera pausa y hablamos del tema del Tren del Sur.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Imagina llegar a casa y respirar vida, salud. Imagina además decorarla y conseguir que sea más bonita y alegre. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Con un ramo de flores frescas de aquí. Elige la que más te gusta y llena de vida tu hogar. Y por San Valentín no olvides regalarla a los que más quieres. Flores cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Lusover Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusover Tenerife.
Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37, las noticias se las apuntaba al principio en mi editorial de entrada. El vicepresidente y consejero de carreteras del Cabildo, Enrique Arreaga, retiró el pasado viernes esa moción del Pleno, en la que solicitaba la inclusión del proyecto del Tren del Sur en la red ferroviaria de interés general ante las amenazas de si Podemos de romper el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Voy a saludar a Enrique Arreaga. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Esta retirada de la moción puede suponer perder la financiación de la Unión Europea y del Estado para una infraestructura tan costosa, Enrique, o no?
No, para nada. El incluirlo es un trámite previo para poder optar a la financiación, pero se puede volver a retomar pues en breve. Espero que pueda ser en breve. Como digo, la moción la presentó Ciudadanos, no solamente en el Cabildo de Tenerife, sino en el Cabildo de Gran Canaria. Allí obtuvimos la unanimidad de todos los grupos. Sin embargo, en el Cabildo de Tenerife, bueno, pues sabemos la oposición frontal que tiene Sí Podemos Canarias a cualquier tipo de infraestructura ferroviaria o tranvía. Pero bueno, luego tampoco teníamos claro, aunque se posicionaron de forma favorable a este tren, ni Coalición Canaria ni el Partido Popular. Es la primera vez que el Partido Popular dice que sí. Coalición Canaria ha dicho que sí, que no, que primero el Tren del Norte, que primero un proceso participativo. Y al final, un proyecto como este, con la importancia que tiene, tiene que ir con consenso, porque no solamente es presentarlo aquí en el Cabildo y sacarlo adelante, sino que también hay que tener el apoyo del Gobierno de Canarias y el apoyo del Gobierno del Estado para que todo esto vaya en la misma línea y se consiga el objetivo final, que es incluirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la moción se ha retirado precisamente para empezar a sentarnos y conseguir este consenso y que se pida con garantías de éxito, no con garantías de fracaso, y que haya una división tan grande como hay en Tenerife. Por desgracia, esto no sucede solamente con este tema del tren, sino con otros muchos asuntos. Y bueno, así lo único que conseguimos es que el desarrollo de Tenerife vaya cada vez más lento.
Claro, efectivamente. Ahí estoy completamente de acuerdo. De todas formas, antes de seguir con esa línea argumental, ¿qué le parece a Enrique Arriaga eso que me estaba comentando? Es decir, que en el Cabildo de Gran Canaria haya unanimidad de las fuerzas políticas, que sí Podemos Canarias vote a favor en una isla y en contra en otra isla. ¿Eso tiene alguna lógica? ¿Qué le parece al vicepresidente del Cabildo?
Bueno, que no tiene ninguna lógica. El argumento que tiene Sí Podemos Canarias es que, bueno, que ellos obedecen sus programas electorales, son en función de lo que deciden sus círculos. En Gran Canaria han decidido una cosa y en Tenerife otra. Se habla de que el tren no es sostenible y que ocupa territorio, cuando resulta que es el medio que está por el que está apostando Europa como medio de transporte más sostenible desde el punto de vista de que ocupa menos territorio, transporta muchos más viajeros y los costes operativos y medioambientales son menores. Por tanto, eso no tiene mucho sentido. Tampoco tiene mucho sentido que Coalición Canaria, después de haber estado trabajando durante muchos años en el proyecto, de repente a principio de legislatura dijese que ahora no tocaba el tren, luego que sí, pero... Y al final vuelvo a repetir lo mismo, es decir, yo creo que el criterio tiene que ser único. En Gran Canaria lo tienen todo mucho más claro. Así tienen la circunvalación de Gran Canaria como está, así tienen sus hospitales terminados y sus infraestructuras. Allí los políticos tienen, no sé, que tienen más
Enrique,
altura de
mira. Es que eso es lo que pensamos muchos tinerfeños. Es que aquí, por cuestiones ideológicas, políticas, etcétera, estamos frenando el crecimiento de la isla de Tenerife, y en Gran Canaria eso hace mucho tiempo que lo tienen muy claro. O sea, es que el ejemplo es el que has puesto, la circunvalación. O sea, tú te pones en cualquier punto de Las Palmas de Gran Canaria en un momento gracias a la circunvalación que tienen. Y aquí estamos con el problema que tenemos de comunicaciones. Es decir, la pregunta que se hace en este momento, mucha gente que nos puede estar escuchando, Enrique, es ¿va a haber tren o no va a haber tren? Esa es la pregunta.
Bueno, pues tendrá que haber tren y ahí es donde hay que trabajar y buscar la fórmula. O sea, el consenso total no va a existir. De hecho, podemos proponer una moción, una enmienda a la moción que yo había puesto, que tenía que haber unanimidad total en el tema del tren, y sabemos que no la va a haber. Eso significa que hay un veto por parte de Podemos, y por parte de un partido político no se puede poner un veto al desarrollo de una isla y de una infraestructura. Eso está perfectamente claro. Esto es antidemocrático. Por tanto, hay que buscar el mayor consenso posible para sacarlo. Yo creo que tenemos más o menos el camino. Ahora se trata de convencer a todas las fuerzas para que rememos en la misma dirección. Y vuelvo a repetir, es muy sencillo. Es decir, las infraestructuras, tal y como tenemos ahora mismo Tenerife, con el colapso que tenemos, no podemos eliminar ninguna. Tren, tranvía, teleférico, transporte público de guaguas, taxis. Es decir, necesitamos absolutamente todo, todo, porque nuestra isla no se puede permitir el seguir discutiendo 20 años más. Yo creo que esa es la importancia, y por eso precisamente presentamos las dos mociones, y digo, en las dos islas, además, la misma moción. Allí no hubo ningún problema, y aquí incluso pues Coalición Canaria hablaba de tacticismo político, que es lo que se está aplicando, pero esto no se trata, cualquier persona que está todos los días en la autopista no puede soportar o tolerar que alguien le diga que es que hay tacticismo político. Aquí no puede haber tacticismo político, tiene que haber una defensa del interés general.
Pero es que después pasa lo que pasa. Es decir, que como nos decía el otro día el alcalde de Tacoronte, que los atascos en la autopista del norte están haciendo que haya muchas empresas que se hayan ido del municipio, con el consiguiente parón al crecimiento económico del municipio. Pongo ejemplo Tacoronte, podría poner cualquier ejemplo de municipio del sur. Es decir, que las empresas no pueden soportar estar media hora en una cola, por ejemplo. Y estamos con el tema de las infraestructuras frenadas desde hace años en esta isla, pues por lo de siempre, porque hay cuestiones de ideología política que lo frenan todo y que parece que están por encima del bien común. Por eso yo animo al vicepresidente del Cabildo a que siga peleando este tema, Enrique. Es que no puedo decir otra cosa, ¿verdad?
O sea, no, tú sabes que en este tema yo desde el principio de la legislatura he sido pues y quien ha puesto sobre la mesa otra vez la ampliación del tranvía, el retomar el tren del sur, y seguiré RQR. Yo creo que es importantísimo para nuestra isla no quedarnos atrás. Y sobre todo también, uno de los argumentos que venía, Sí Podemos Canarias, era que consume territorio. Vamos a ver, consume mucho más territorio dos carriles de una autopista que una vía de un tren. Muchísimo menos territorio consume el tren. El tren es con energía eléctrica. Además, el tren del sur está planteado con energías renovables. Es decir, el consumo viene directamente con energías renovables y además transporta muchísima más gente, con lo cual conseguimos eliminar vehículos, que es el objetivo que tenemos. Tenerife tiene muchísimos vehículos y necesitamos eliminar vehículos de la vía. ¿Cómo? Pues a través del transporte público en todas sus modalidades.
Muy bien. Enrique, una última cuestión. ¿Qué balance hacen un poco del dispositivo de este fin de semana en el TEI? ¿Ha habido alguna incidencia destacada o no?
Bueno, ha habido muchas aglomeraciones, en algunos casos atascos. y luego, bueno, pues también actitudes incívicas, como comentaban la Guardia Civil, pues algunos coches aparcando encima de retamas, invadiendo el espacio natural protegido. Yo creo que hay que ser un poquito más consecuentes con dónde estamos y el territorio que tenemos también. Este fin de semana no solamente fue en el Teide, sino también en Anaga, pues hubo un atasco de una guagua, la guagua que viene de la zona de Afur también, en una curva problemática de las carreteras Anaga, donde a pesar de haber puesto señales, haber puesto pintura, haber puesto todos los medios posibles, pues se sigue aparcando en esa curva y al final se pegaron, pues creo que fue una hora y media, la guagua atascada porque no podía girar y al final los vecinos tuvieron que coger manualmente y mover el coche que estaba mal aparcado, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser todos un poquito conscientes de que hay que ser cívicos y hay que ser solidarios con el resto de la gente. Y gracias a Dios no pasó ninguna desgracia, porque si hubiera pasado alguna desgracia en aquel momento, a ver cómo llegaba la ambulancia, ¿no? Claro. Pues bueno, de resto no fue tampoco tan masivo como ha sido otros años. También había menos nieve, con lo cual las carreteras estaban abiertas y en perfecto estado.
Muy bien. Enrique Arriaga, consejero de carreteras y vicepresidente primero del Cabildo. Gracias por atendernos. Un saludo.
Igualmente a ustedes.
Hasta luego. Bueno, tengo que ir al tiempo análisis. Hay un montón de mensajes por aquí. Soy oyente en Gran Canaria. Para una distancia menor, Podemos dice sí y en Tenerife. Para una distancia mayor, dice no. Muchas personas estuvieron en contra del Tranvía. Hoy están a favor. Recuerdo en La Laguna muchos comercios con un cartel en sus caparates diciendo la peatonalización mata. Que se lo pregunten ahora. El Tranvía pasa por los dos hospitales, llega al centro de La Laguna y cruza el centro de Santa Cruz, pasa por los barrios tan populares como Frataco, etcétera, pasa por el campo universitario y está todo el mundo contento, nos dice por aquí. Otro oyente que dice, Guillermo, una pregunta. ¿El Partido Socialista depende de Podemos para gobernar? Sí, el pacto de gobierno, amiga, depende de ese apoyo de Podemos. Buenos días, Guillermo. ¿Qué miedo tienen le tienen los de Podemos? Los socialistas son esos de los que no tienen... Dice, los socialistas son esos de los que tienen culo cagamiedo. Lo del tren lo debe decir el pueblo, no los de Podemos. Esta señora dice que en guagua que venga ella a ver qué le parece, nos dice esta oyente. Otro oyente que dice por aquí, a ver, más mensajes que van entrando. El tren del sur es una tontería, tanto en gasto como en medio ambiente. Lo que tendrían que hacer es poner 3 o 4 líneas de tranvía. Con eso sí se solucionaría parte del tráfico y sería cómodo para los usuarios. Un saludo. Otro oyente que dice, sí, dicen que hay que evitar los contagios para impedir que surjan cepas nuevas. ¿Por qué aquí se está abandonando la suerte a todo el mundo que se contagia? Pregunta un oyente. Otro oyente sobre el tema que contábamos de la canción de Eurovisión. Dice, buenos días, después del Chiquilicuatre, ¿qué vas a esperar? Otro oyente que dice, ¿qué sentido de inferioridad invade últimamente a algunos políticos canarios que no pronuncian la C y la Z? Por cierto, en algunos casos con un resultado dudoso. Otro oyente que dice por aquí, en menos de 10 años estarán funcionando los avances tecnológicos de movilidad aérea o terrestre, autoguiada y ecológica. Ese tren, que creo inútil por la dispersión de la población que tenemos, tardará 15 o 20 años en ser una realidad y entonces parecerá obsoleto. Por una vez coincido con Podemos. 11:47, vamos al tiempo análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Saludamos ya como todos los lunes a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, Guillermo, muy buenos días.
Y a Marilisa Rosalena Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, buenos días, Salvador.
Hola.
¿Has visto cómo está la gente con el tema del Tren del Sur, eh? Hay división de opiniones, pero vamos.
Bueno, más que división de opiniones, yo te diría, a la vista de lo que has leído, que cada cual piensa de una manera distinta, ¿eh? Ahí te das cuenta, Guillermo, lo difícil que es poner de acuerdo a una sociedad. Pero en cualquier tema, ¿eh? En cualquier tema. Sí. Incluso hay algunos mensajes que podrían tener razón, otros no, en mi modesta opinión. Y hay una cosa que está clara, ¿no? Yo creo que Enrique Arriaga ha actuado con responsabilidad para no montar un pollo, vamos a decirlo así, en el Cabildo, porque, bueno, él es funcionario, sabe cómo funciona el Cabildo, sabe lo que es ahora estar en política. La entrevista que tú le has hecho ha sido bastante clarificadora. Y hay una cosa clara, ahora mismo no estamos en momento de reventar el Cabildo y probablemente el Cabildo se hubiera visto inmerso en una situación muy confusa, muy conflictiva, a la vista de la actuación, de la posición de Unidas Podemos, ¿no? Que no lo entiendo, te lo digo abiertamente. Ya me imagino que tendremos más minutos para hablar y ahora que hable Salvador, pero creo que, bueno, ha sido bastante acertado por parte de Enrique Arriaga retirar de momento su proyecto y decir, sí. Vamos a ver.
Estamos en el embrión de una de las controversias y de las polémicas que suelen caracterizar la vida insular, la vida canaria, en algún momento de su evolución. en los momentos en que nos encontramos, cuando estamos escuchando todos los días las colas del sur, atascos de tráfico me refiero, cuando estamos planteando la necesidad de acortar la distancia del desplazamiento de turistas principalmente, también de trabajadores y de personas que viven en un sitio, residen en el otro, trabajan allí, pues se frena una iniciativa que me gustaría saber, porque no lo conozco desde luego, si contaba o no o podía figurar entre las actuaciones presupuestadas o que pueden acogerse a los fondos Next Generation de la Unión Europea. Cuando eso ocurre, resulta que se pone freno por la muy respetable interpretación que hace una formación política, Si Podemos Canarias, que entiende que si se da un paso en el sentido que planteaba la moción de Enrique Arriaga, se traspasaba la línea roja. Y producía, si prosperaba, producía la consiguiente inestabilidad en el cabildo.
Por esa es la palabra más exacta, Salvador, sí. Inestabilidad. Has hecho un buen uso, porque esa es la palabra más exacta, sí, y no estamos para inestabilidad.
Chicha, el quid de la cuestión es, ¿por qué Sí Podemos Canarias piensa de una forma en Gran Canaria y por qué Sí Podemos Canarias piensa de otra forma, justamente la contraria, en Tenerife?
Sí, porque si hay una cosa que sea verdad...
¿Por qué en Gran Canaria siempre tienen estas cosas más claras? Y no se trata de buscar ningún pleito insular.
No es pleito insular, es simplemente...
En Gran Canaria siempre tiran todos a una, y sí, aquí siempre estamos divididos.
Y es verdad, O sea, excepto con la Metoguagua, que ha habido sus más y sus menos, y todavía sigue habiendo lo demás, hay que reconocernos, justo, ¿no?, que en esta comunidad autónoma nuestra de Canarias hay dos islas, digamos, principales, Tenerife y Gran Canaria, donde se piensa muy distinto, incluso dentro de los partidos políticos, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y hay una cosa que está clara, la palabra inestabilidad que acaba de nombrar Salvador García es muy adecuada, pero yo te digo que también lo que tú estás diciendo, Guillermo, se ajusta a la realidad. Aquí no sabemos por qué, porque hay que dejar clara una cosa, Guillermo, tú sabes que hay que matizar y dejar claras las cosas a los oyentes de COPE. Hay una cosa que yo creo que todo el mundo está convencido, el tren del norte es imposible, porque no hay sitio para meterlo, pero al sur todavía hay sitio, y además sin hacer grandes destrozos. Entonces, ¿es conveniente? Sí, la gente se movería más para trabajar en el sur cuando no encuentran trabajo en el área metropolitana. Sí, la gente que viene del norte y va a trabajar al sur podría dejar el coche en algún aparcamiento que se habilitara y coger el medio público. Sí, y hay uno de los oyentes que te ha dicho una cosa que es verdad, y yo la viví en el Cabildo. ¿Te acuerdas los insultos que tuvo que aguantar el presidente del Cabildo y otras personas con lo del tranvía y demás? Y ahora todo el mundo está encantado con el tranvía. Y nadie dice...
¿Quién cuestiona el tranvía a estas alturas? ¿Quién?
Nadie, porque además es un medio guiado que te llega en punto a todos los sitios, salvo que haya algún coche que choque con el tranvía, porque parece que todavía no hemos aprendido que la prioridad es la del tranvía, o los que se meten en la vía sin ton ni son. Hay una cosa que está clara, el transporte guiado es lo mejor que hay, que a lo mejor habría que buscar un tipo de transporte guiado que no fuera... Por supuesto, no estamos hablando de un tren bala ni nada que se le parezca. Bueno, pues se buscaría. Pero decir que no, de entrada, Guillermo, eso es a lo que no podemos llegar.
Salvador, ¿cómo ves la diferencia de criterio de las dos islas?
Bueno, termino mi artículo sobre el particular de ayer justamente con ese planteamiento, que es el que también se ha alumbrado en algún momento de este diálogo, ¿no? Eso importa poco a los efectos de saber si el tranvía prospera o no prospera, el tranvía o el tren al sur, que es lo que se está debatiendo, ¿no? Y la inestabilidad, y lo que iba a decir, no se produce, pues, en un momento delicado del mandato, cuando hay otras prioridades, y en eso tiene razón, posiblemente las voces del Cabildo que han hecho escuchar, que para no contribuir a la inestabilidad, pues lo mejor ha sido que Enrique Arriaga retirase la moción. Pero ojo, esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta, no solo tiempo, sino también inversión. Cuanto más se tarde en adoptar la solución, peor será a efectos económicos financieros para todos.
Y por otro detalle, Salvador, porque la gente va construyendo... Muchos a sabiendas de que por allí puede pasar el tren y demás para luego ser indemnizado.
Revalorizar los terrenos.
Claro, claro, que tú sabes que eso ya se rumoreó tiempo atrás y no vamos a decir con qué conocido empresario. Y hay otra cosa clara, es necesario, y tú lo decías en tu artículo de este fin de semana, y cuanto más tiempo pase, incido en lo que tú acabas de decir, peor es para esta isla. Pero si es que se puede hacer, lo único que hay que buscar el tipo de transporte que es el adecuado. Y vamos a olvidarnos de las guaguas. Por mucho que se mejore, la gente no coge la guagua para ir al sur, salvo los que no conducen y los que no le queda otro remedio. Distintos al norte.
Entre ellos yo.
Sí, entre ellos tú.
Sea un bus vao, a lo mejor en la autopista del norte, que no nos cabe el tren, porque no hay espacio. Yo no sé si un bus vao a lo mejor podría tener efecto en la autopista del norte y decir, oye, que tú veas todas las mañanas pasar la guagua, todo meter y que sea sí,
como,
cola.
Ya no lo comentamos en este programa tiempo atrás, ¿te acuerdas? Con el tema también de que se implantó muy bien en la A6, en la carretera que va de Madrid a La Coruña desde hace años y ha funcionado. Pero claro, también ten en cuenta una cosa, Guillermo, todo eso ocupa sitio. ¿Dónde lo pones? ¿Quitas carriles a la autopista del norte? Es que es un problema. El norte, yo creo que tiene muy mala solución, y siento decirlo la verdad de corazón, para todos los que vienen y van diariamente en la autopista TF5. Lo digo como lo siento, porque la verdad es que tiene que ser problemático y te tiene que sacar de tus cabales. Bueno, Salvador lo padece en primera persona cuando tiene que venir a primera hora a Santa Cruz, ¿no? Que hay veces que comunica, no llego a la reunión, no llego a tal, porque bueno, incluso en la guagua, porque él utiliza la guagua.
Desde cualquier población del norte, a primera hora de la mañana, debe ser lo más estresante del mundo. O sea,
sí, bueno, y desde Santa Cruz, en al revés, los viernes al mediodía, a partir de las 2 de la tarde, no te quiero ni contar.
Permíteme introducir el factor tiempo otra vez, precisamente. Sí. Cuando estamos, en este caso, denunciando que cuanto peor, cuanto más lento se avance en la solución, será peor para todos porque se pierden oportunidades de inversión y demás, justamente es el factor tiempo de lo que ahora mismo se está padeciendo en el estrés y demás, en los atascos de la autopista del norte, al menos en ciertas franjas horarias, tanto a la ida, tanto en el sentido Puerto Cruz-Santa Cruz, por no nombrar Hico de los Vinos, que también se suma a esto, y el sentido de vuelta. La salida de Santa Cruz está produciendo y ocasionando a determinadas franjas, como digo, unos atascos que no se disipan hasta Tacoronte.
Sí. Hombre, Guillermo acaba de sacar el tema que vamos, que es clave. Cuando tú vas a coger un avión a los rodeos, si puedes y no estás en una reunión que se prolongue, sales con mucho tiempo por aquello de la coletilla, por lo que pueda pasar, ¿no, Guillermo? Sí. Por lo que pueda pasar.
La verdad que lo has explicado perfectamente. Yo decía, al que se levanta desde Tacoronte o desde el puerto para ir al aeropuerto un día a las 7 de la mañana, pero es verdad que yo me ha pasado varias veces de irme de fin de semana, de ir a coger un avión el viernes a las 2 de la tarde o a las 3, y efectivamente, o sea, vas asustado. La cola que se forma en los cuatro carriles de la autopista Tenerife 1 en salida hacia Tenerife 5, perdón, hacia los rodeos, es tremendo.
Y luego,
bueno, antes nos quedan solo tres minutos.
Y un inciso solamente, lo que ha dicho Salvador del Puerto de la Cruz y demás. Claro, tengamos en cuenta que todo lo que está después de Puerto de la Cruz y la Orotava, los Ralejos, Hico, Buenavista, Los Hilos, La Guancha, padecen lo que luego se forma a partir del Puerto de la Cruz o de La Matanza o del Sausal hacia Santa Cruz. Eso está clarísimo.
Claro. Yo quería preguntarles por el tema de un tema banal, como es lo de la canción de Eurovisión, cómo se ha acabado politizando.
Totalmente.
O sea, en este país politizamos también ya hasta eso, hasta un tema tan banal como qué canción va a Eurovisión.
Yo creo que las palabras
plural... que merece una reflexión eso.
Por supuesto. Yo creo que las palabras pluralidad y consenso, Guillermo y Salvador, a veces las carga el diablo, ¿no? Otras veces es imposible ponerse de acuerdo. Pero yo, lo que me llama la atención es la polvareda que se ha montado, porque unos dicen que no se puede mandar a Eurovisión a una persona que baila como Jennifer López. El otro dice que catalanes y gallegos han sido agraviados. El otro dice que aquí hay politiqueo. Vamos a ver una cosa. Quizás el problema radica...
Que el BNG, el Bloque Nacionalista Gallego, ha pedido hasta la comparecencia del Congreso de los Diputados.
Que sí. Es que gallegos y catalanes se han visto muy ofendidos.
Están ofendidos.
Sí, porque su representante, según parece, yo también te confieso que no he seguido mucho este tema, porque a mí creo que hay otros problemas que me preocupan muchísimo más, pero haces bien en sacarlo, porque quizás el titular es qué lástima que también esto se politice.
El único acierto, el único acierto es el de Televisión Española, que da un paso de modernidad, un paso hacia otra concepción del célebre Festival de Eurovisión, introduciendo elementos mucho más actuales y ajustados a lo que hemos visto en las últimas ediciones, y lastimosamente, por esa querencia extraña, cuando el fallo no es favorable a nuestro representante territorial, colectivo o lo que sea, pues entonces se arma la que se ha armado. pero en fin, nada, no le demos mayor importancia, francamente.
Bueno, sí, lo único
que
decir...
Seguramente no la tiene, pero es que, a ver, cuando Irene Montero en un mitin político, la ministra de Igualdad...
Sí, bueno, lamentable. Lamentable,
habla de
Guillermo.
Esto, y habla de que va con una canción porque tiene un contenido feminista, o cuando un partido independentista como el BNG lo lleva al Congreso de los Diputados, o cuando se monta la que se monta, pues por eso digo que es un tema banal, o sea, un tema puramente...
Sí, pero te das cuenta que no podemos seguir
eso
así.
Eso en este país es fruto de politización y de enfrentamiento de no sé qué, que es la moraleja de todo este asunto.
Y entonces, perdón, para terminar, Guillermo, ¿queremos voto popular o no queremos voto popular? Porque lo que está claro es que aquí ha decidido el voto técnico, y el voto técnico ha dicho que es mejor que vaya esta señora o señorita, porque al principio hasta se decía que la veían mal porque no era española 100%, claro, sino hispano-cubana, y yo digo, madre mía.
Canción, o sea, que tiene una letra completamente sexista, pero bueno, ahí lo dejo, sí, que no hay tiempo para más. Gracias, Chicha, gracias a
pues
vos.
Pues nada, Guillermo, hasta la próxima.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al